Amén. Gilberto Daza, pónganse de pie. Levanten sus manos. Quiero oírlos adorar al Señor. Mi gloria.
Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Mi Dios, mi Dios, mi Dios,
mi gloria,
mi gloria.
Y el que levanta
mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Mi
Y Señor, hoy te damos gracias porque somos tus hijos protegidos. Y te damos gracias porque tú eres nuestro refugio. Y hoy corremos a ese lugar de refugio, a ese lugar de perdón, de libertad, ese lugar en donde encontramos el amor verdadero. Yo te pido, Señor, que hoy nos hables precisamente acerca de esto a través de tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mateo capítulo 6, versículo 13 dice: líbranos del mal. La última vez hablamos acerca del paso del Padre Nuestro, en donde le pedimos a Dios: no me dejes caer en tentación. Y lo que sigue es: líbrame del mal. Y en otras traducciones dice: líbranos del maligno. Pues según el diccionario, el mal es todo lo que es malo, pecaminoso, inmoral, depravado, sucio, todo lo demoníaco y diabólico. Ese es el mal. Y entonces, en nuestro tiempo de oración, cuando le pedimos a Dios que Él nos libre del mal, estamos pidiendo que precisamente nos libre de todo eso. Líbranos de la maldad. En 2 Corintios 13, 6 dice que el amor no se deleita en la maldad. Y en Juan 3, 20 dice: todos los que hacen el mal odian la luz, odian a Jesús. La maldad es lo contrario a Jesús. Y en 1 Juan 5, 18 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar la maldad, por practicar el pecado, porque Jesús, el Hijo de Dios, los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Pero aquí también oramos que el Señor nos libre de las enfermedades y de la muerte. Y fíjense que en el paso en donde pedimos que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas, allí pedimos que Él nos sane. Y ya estamos sanos, pero no queremos volver a enfermarnos. Por eso tenemos que orar todos los días: líbranos de las enfermedades. Dice en el Salmo 91: Dios te protegerá de enfermedades mortales. Y el versículo 6 dice: no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Y en el 10 dice: ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Y en el versículo 16 dice que, o el Señor nos dice: los recompensaré con una larga vida. Líbrame de la muerte. En Éxodo 15, 26, el Señor le dijo a Israel y nos dice a nosotros: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo correcto ante sus ojos y obedecen sus mandatos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor, tu sanador, Yahweh Rafa. Entonces, líbrame de las enfermedades, pero también líbranos de toda persona que nos quiere hacer daño. Aquí oramos que el Señor nos libre o nos esté protegiendo de los ladrones, de los secuestradores, de los asesinos, de los abusadores. Y en Salmo 127, 1 dice: si el Señor no protege la ciudad, si el Señor no protege su casa, si el Señor no protege su carro, si el Señor no protege su negocio, protegerla con guardias no sirve para nada. De nada sirve tener usted las cámaras en su casa, las mejores alarmas, los mejores celadores cuidando su casa, si Dios no lo está protegiendo. Y en el Salmo 91:3, el Señor dice, o aquí dice que el Señor te rescatará de toda trampa. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos, los ladrones, los asesinos, los secuestradores reciben su merecido. Líbranos también de las malas amistades. ¿Y qué es una mala amistad? Es cualquier persona que nos va a alejar de Dios. Usted sabe que una amistad es mala cuando le dice: no, no vayas hoy a la iglesia. Esa es una mala amistad. Líbranos de esa clase de amigos. O cualquier persona que lo aparte a usted del propósito de Dios para su vida. En el Salmo 1:1 dice: dichoso es la persona que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y en el 2 Corintios 6:14 dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Señor, líbrame de los que no creen en ti. Líbrame de esas amistades. Y luego aquí dice: ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Y luego dice: ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Y para los que están pensando en casarse, o los que todavía no se han casado, esta debe ser su oración diaria: Señor, líbrame de un esposo o una esposa que me vaya a hacer daño, que me maltrate físicamente, que me maltrate verbalmente, emocionalmente o sexualmente. Líbrame de un esposo, una esposa que no me vaya a ser fiel, que me vaya a controlar, que me amargue la vida, que me aleje de Dios. Eso es lo que hay que orar antes de casarse, porque ya casado demasiado tarde. Y esta es una oración diaria, yo la hago para mis hijos. Líbralos, Señor, porque yo creo que Dios responde nuestras oraciones. Líbranos de un esposo malgeniado como Nabal. En 1 Samuel 25:3 dice: Nabal era grosero, mezquino, perverso, de mal genio y necio, como significa su nombre. Líbrame de Nabal, de los Nabales de esta iglesia. Por ahí andan esos desgraciados. Líbranos de un hombre borracho y depravado como el rey Jerjes. Yo creo que Esther no hizo esa oración, porque muchos hablan: ay, lo lindo Esther, pero se casó con un tipo terrible. ¿Por qué? Porque en una ocasión, en medio de su borrachera, él pidió que su esposa viniera para que sus amigos, tanto los nobles como los otros hombres, contemplaran su belleza física. Mírala como camina. Líbranos de esa porquería de tipos. Líbranos de un adúltero como Salomón. ¿Sabían ustedes que él es el peor esposo en toda la Biblia? ¿Por qué? Porque tuvo 700 esposas y 300 concubinas que finalmente lo apartaron de Dios. Líbranos de un esposo como Salomón. Líbranos de un esposo o de una esposa violenta. Si usted ve algo de violencia en esa persona, termine esa relación. ¿Por qué? Porque Dios lo está librando, se lo está mostrando. Dice Salmo 11:5: el Señor aborrece a los que aman la violencia. Pero también líbrame de una esposa buscapleitos, de una persona, de una esposa o de un esposo que siempre esté malgeniado, regañona, gritona, pendenciera. Mira lo que dice el Proverbios 25:24: mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Imagínese eso. ¿Cómo se llama su mujer? Busca pleitos. Y mire lo que dice el Proverbio 27:15: una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. ¿Recuerdan a Kiko? Cállate, cállate, que me desesperas. La gotera. Líbranos de una mujer mentirosa y fastidiosa como Dalila, la novia de Sansón. Dice la Biblia en Jueces 16:15: entonces Dalila, después de haberle mentido a Sansón, haciendo pucheros, le dijo a Sansón: líbrame de las pucheronas. Ay, ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Y día a día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó de tanta insistencia. En otra traducción dice: se hartó de la vida, se quería suicidar. Líbranos de un esposo o de una esposa así. Líbranos de una esposa o un esposo controlador, manipuladora, celosa como Jezabel. Líbranos de una casa a fortunas, como se dice en inglés, gold digger, que solo se quiere casar con la plata. Líbranos de esa clase de persona. Líbranos de una esposa diva o narcisista. Estoy linda y tan linda yo. Líbrame. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios 31:10 que el encanto es engañoso y la belleza no perdura, es pasajera. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. No es la diva la que va a recibir todas las alabanzas, sino la que ama y teme a Dios. Pero eso es para los solteros, para los que estamos casados. Líbranos de hombres o mujeres que el enemigo podría usar para dividir nuestro corazón, para seducirnos, para engatusarnos, para hechizarnos, para destruir nuestro matrimonio y acabar con nuestro hogar. Líbranos de una mujer que sea coqueta y seductora, como lo fue la esposa de Potifar. Dice Génesis 39:10 que ella acosaba a José día tras día para que él se acostara con ella y le hiciera compañía. Líbranos de esas mujeres. en la universidad, el trabajo o el colegio. Pero además, aquí vamos a pedir que Dios nos libre de la pobreza, del desempleo. Y recuerden que en el paso del pan nuestro de cada día ya pedimos abundancia. Y Dios ya nos dio trabajo. Pero usted tiene que proteger, cuidar ese trabajo con su oración diaria. Y por algo la oración es todos los días. Yo le aseguro que los que pierden su trabajo dejaron de orar hace un mes. Líbrame del desempleo. Líbrame de los malos negocios, de las malas sociedades, de las pirámides, de los negocios ilícitos, de la corrupción. Líbrame. Pero también líbranos de los accidentes, de los choferes borrachos, de los choferes malgeniados que pueden sacar su arma y disparar. Líbranos de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Dice el Salmo 91:4 que el Señor con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Pero si usted no sabe las promesas, ¿cómo va a estar protegido? Porque la oración es proclamar lo que la Biblia dice. Señor, tu palabra dice que tú eres mi refugio, que tú eres mi escudero. No tengas miedo, sigue diciendo, de los terrores de la noche. Esos, ay, ¿oíste ese ruido, mijito? Vaya, no. Ni de la flecha que se lanza en el día, las balas perdidas. Ay, ¿qué tal algo le sucede a mi hijo? No. ¿Por qué? Porque con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Líbranos de las calumnias, de los chismes o las falsas acusaciones. Líbranos de los juicios, de las demandas, las tutelas, las amenazas. Dice Isaías 54:7, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Todos oramos por nuestra protección, todos condenamos las calumnias que se levantan, pero no las condenamos en las redes sociales, las condenamos en el lugar de la oración. Yo no me pongo a pelear en contra de todos aquellos que levantan calumnias, basuras en contra mía o de mi familia. ¿Por qué? Porque yo conozco el poder de la oración. Y ustedes no se imaginan la cantidad de maldiciones que me lanza la gente, la cantidad de juicios, calumnias, demandas que se han levantado en contra mía. Pero ninguno ha prosperado y ninguna prosperará. ¿Por qué? Porque yo hago guerra espiritual. Porque yo cumplo lo que dice Isaías. Yo condeno toda lengua que se levanta en contra de mí en juicio. Por eso, si yo fuera usted, yo no me maldeciría, porque le va a ir lo más de mal. Se lo recuerdo. ¿Por qué? Porque todos los días yo oro y yo condeno lenguas. Y además Dios pelea de mi lado. Entonces se lo advierto, después no diga, ay, yo no sabía. ¿Pero qué con respecto a usted? Porque si usted no está orando todos los días, líbrame del mal, las calumnias van a prosperar, las tutelas van a prosperar. Líbranos de las brujerías, de los hechizos, del ocultismo, del vudú. Yo no sé cuánta gente me tendrá como muñeca y poniéndome agujas. Y yo creo en el poder, en ese poder demoníaco, porque yo lo he visto obrando. Pero no tiene poder en contra mía. ¿Saben por qué? Porque Mateo 8:13 dice: todo se hará conforme has creído. Y yo decidí creer lo que dice la Biblia, que ninguna arma forjada en contra mía prosperará. Y además yo creo en la autoridad que Dios me ha dado sobre los demonios, sobre la brujería. Jesús dijo en Lucas 10:19: les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Y aquí no solo se refiere a los animales físicos, sino a los demonios. En Santiago 4:7 dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y al diablo se resiste con oración. Una persona que ora en su mente no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque el diablo no sabe lo que usted piensa. Usted tiene que hablarle, y duro, porque se hace el sordo. 1 Juan 4:4 dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, esa gente mala, porque el Espíritu Santo que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Líbranos del mundo, líbranos del maligno, líbranos de Satanás. Entonces, sí, ya hemos hecho esta oración en las mañanas, tenemos que estar dispuestos a oír lo que Dios nos va a decir, porque es probable que sin saberlo estemos caminando en el sendero que nos va a llevar al mal. Entonces no solo se trata de orar, sino de oír. Dice Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y en Proverbios 2:12 dice: la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen de hacer lo malo y festejan la perversidad. Pero no es la sabiduría humana, es la sabiduría de Dios. Por eso en Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor. Y en otra traducción dice: confía solo en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Es que a mí la experiencia me dice, la intuición, yo creo. No, confía solo en el Señor. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, en este paso de la oración, cuando le decimos: Señor, líbrame del mal, debo tomar unos minutos para oír su voz. Y Él me va a hablar por medio de su palabra escrita. Y para esto yo tengo que leerlo todos los días. Bienaventurado, dice el Salmo 1:1, son las personas que no siguen el consejo de los malos, sino que se deleitan en la palabra del Señor, meditando en ella día y noche, día y noche. No meditando en las malas noticias de los medios de comunicación, sino en la palabra, lo que la Biblia dice. Yo estoy seguro que si nosotros leemos la Biblia todos los días, Dios va a hablar de manera específica a nuestra necesidad. Y no solo eso, sino que lo que estamos leyendo, aunque tengamos una mala memoria, todo eso que estamos leyendo está quedando en nuestro corazón, y Dios lo va a usar cuando lo necesitamos. Dice Juan: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la Biblia nos dice claramente cómo ser libres del mal. Por ejemplo, con respecto al paralítico que Jesús sanó. Ya estaba sano, ya había orado, ven a tu reino, sáname, Señor. Pero el Señor le dice en Juan 5:14, ya estás sano, así que deja de pecar. Deja esas malas amistades, deja esa manera de hablar, deja esa manera de comer, o podría sucederte algo peor. Y así también en la Biblia hay una palabra específica para todo, para la pobreza, para la tristeza, para todo. Entonces Dios nos va a hablar por medio de su palabra. ¿Qué me está diciendo Dios? Pero también nos va a hablar a través de su Espíritu Santo. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? Dice Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero el oír la voz del Espíritu Santo es algo que tiene que ser aprendido. Y solo se aprende por medio de la experiencia. Y la experiencia solo se adquiere por medio de los errores. Y yo comparo esto de aprender a oír la voz del Señor con mi experiencia, la experiencia que tuve con mis dos primeros carros, un Topolino y un Renault 4. Yo tuve que aprender a conocer esos cacharros porque se varaban todo el tiempo. Y yo veo que muchos hoy son demasiado no sé qué, y todo el tiempo contratando grúas o trayendo mecánicos. No, hay que aprender a conocer el carro. Porque yo llegué al punto en donde yo sabía, y aún hoy todavía sé, cuando el problema es o de corriente o de gasolina. Entonces, si el problema es de gasolina, yo sabía y sé aún hoy todavía si el problema es en el carburador, si el chicler está sucio, o si es la bomba de gasolina, o si el problema es eléctrico. Yo sabía y sé hoy todavía si el problema es de bujía. Ah, está sucia la bujía, o está ya llena de aceite porque está pasando aceite, o el problema es de tensión, los cables de tensión alta están dañados, o es la chispa eléctrica. Todo eso lo sabía y lo sé, lo aprendí. Y no solo eso, sino también yo sabía cuando el problema de la luz era ya sea la batería o el alternador. Por eso a mí no me tumban, yo ando ahí tranquilo en Río Negro y nadie me roba, porque me ven cara de gringo, pero no, déjelo, ningún déjelo, abre el motor. Yo también sabía cuando el problema era el clutch o cuando era la caja. Mis carros eran tan malos que yo aprendí a manejar sin clutch. Son pocos los que hacemos eso. Yo en un semáforo lo apagaba porque no tenía clutch, lo ponía en primera y yo oía exacto cuando podía hacer el cambio a segunda y no me la caja nunca. Y a veces yo manejo así, todos miran. Se lo aprendí a un chofer de bus. Así también se aprende a oír la voz del Espíritu Santo. Pablo, usted léalo en Hechos, se va a dar cuenta que él no, al comienzo cometió errores, se fue aquí y Dios no lo quería, y se fue a este otro lado, y se fue a este otro lado, y así poco a poco aprendió a oír la voz del Señor. Entonces, tenemos que aprender la diferencia entre los pensamientos de Dios, los pensamientos de mi carne y los pensamientos del diablo, porque son muy parecidos. Los sueños de Dios, los sueños de mi carne y los sueños del diablo. Los sentires, los impulsos de Dios, de mi carne o del diablo. Los temores, hay temor puesto por Dios, hay temor de mi carne y hay temor demoníaco. Y a esto se le llama discernimiento. Y hay que afinarlo muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces son muy parecidos. Satanás se viste como ángel de luz. Y cuando ya sabemos lo que Dios nos está diciendo, tenemos que obedecer. Pero lo siguiente es, ¿qué nos está diciendo Dios por medio de las personas que Él puso sobre nosotros? O personas que nos aman, como nuestros papás, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, aún compañeros del grupo de conexión. ¿Qué me está diciendo Dios a través de esa persona? Y como últimamente está a la moda Ahitofel, porque la semana pasada Natalia nos habló de Ahitofel y el miércoles mi esposa también nos habló acerca de Ahitofel, el consejero que traicionó al rey David y luego se convirtió en el consejero del rebelde Absalón. Entonces quiero hablar algo acerca de este hombre. En 2 Samuel 16, 23 dice: Absalón siguió el consejo de Ahitofel tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía, y resalto ese parecía, tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Muchas palabras de nuestros consejeros a veces parecen ser palabra de Dios, pero no necesariamente es así. Este mismo versículo en la versión internacional dice: recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Ahitofel fue un hombre supremamente sabio y esa sabiduría fue un don que Dios le había dado, pero eso no significaba que todos los consejos, o eso no significa que todos los consejos de una persona sabia provienen de Dios. Porque fíjense que la misma sabiduría que Ahitofel tuvo para darle a David sus grandes victorias, para derrotar a sus enemigos, luego esa misma sabiduría lo usó para que Absalón derrocara a David, tomara autoridad en su trono, y también lo iba a usar para matar a David. Entonces es una sabiduría que beneficia mis intereses. Y en Santiago, perdón, en 1 Corintios 3:19 dice: pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Dios atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Dios sabe cuando una persona está usando sabiduría para beneficiarse y perjudicar a otras personas. Por eso en el mundo hay muchas personas que nos dirán cómo tener un matrimonio feliz, cómo tener éxito en la vida, cómo disfrutar la vida. Y probablemente sus consejos van a funcionar, pero no necesariamente son la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que oír. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A mí personalmente no me gusta aconsejar a la gente. Cuando la gente viene por un consejo, yo simplemente les digo qué les dice Dios, qué dice la palabra, y simplemente los encamino a que ellos oigan la voz de Dios. Pero en algunas ocasiones yo he recibido una palabra de sabiduría de Dios y lo he proclamado, lo he profetizado sobre ellos. Y son palabras impresionantes, como: no te cases con esa persona, o saca a tu hijo de la universidad, o lleva a tu familia a otra nación, deja ese trabajo de manera inmediata. Son palabras que hasta yo mismo quedo sorprendido, como: ¿Por qué hablé? Aléjate de esas personas. No estás siendo guiado por Dios, sino por tu carne. Pero estos no son consejos que la gente quiere oír. Por eso no lo hacen o buscan a otros que los van a aconsejar a hacer lo que ellos quieren hacer. Por eso, ¿qué me está diciendo Dios a través de esa autoridad? La sabiduría de Dios no es siempre lo que queremos oír, pero es la que nos va a librar del mal. Santiago 3:15 dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría de Dios. Dichas cosas son terrenales, humanas y diabólicas. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es pura, ama la paz, es amable y está dispuesta a ceder ante los demás, y está llena de compasión y de buenas acciones. Hay sabiduría de Dios y hay sabiduría humana. Por eso la pregunta no es: ¿qué dicen mis papás, mi esposo, mi esposa, mis líderes o mis amigos? Sino: ¿qué me está diciendo Dios a través de ellos? Quiero concluir con el Salmo 91, porque este salmo hay que usarlo en este tiempo de oración. Y no alcanzo a leerlo todo, voy a simplemente resaltar algunos versículos. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Solo Dios es mi refugio y mi lugar seguro. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo del terror nocturno. No temas a la enfermedad, porque aunque caigan 1,000 personas a tu lado y mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Pero dice el versículo 9: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, hoy declaramos que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escudo, tú eres el que nos proteges, tú eres el que peleas nuestras batallas. Pero hoy nos damos cuenta que no oramos diariamente: líbrame del mal. No lo vemos importante. Y quizás por eso ya estamos en el sendero equivocado, el sendero que conduce a la muerte. Oímos la sabiduría humana, pero no tu palabra, no lo que tu Espíritu Santo me estaba diciendo. Oímos la sabiduría que nos conviene, sabiduría egoísta, pero no la sabiduría que proviene de ti. Y por eso hoy hay enfermedad. Estábamos sanos y volvimos a enfermar. Tuvimos trabajo y lo volvimos a perder. El matrimonio resplandecía y se volvió a caer. Pero hoy hacemos este compromiso: Señor, líbrame del mal, líbrame de la enfermedad, líbrame del diablo, líbrame del mundo, líbrame de las malas amistades, líbrame de los ladrones, líbrame de los secuestradores, líbrame de accidentes, de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Líbrame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Venceré y sobre el mar caminaré. Por tu poder yo puedo ver un camino.
Una vez más, sí,
en la tormenta venceré
y sobre el mar,
y sobre el mar caminaré.
Por tu poder yo puedo ver
un una vez más, no lo
oh, sí,
en la tormenta venceré.
Eres mi roca,
eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control, ya no temeré.
Tú eres mi roca,
eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control, ya no temeré. sobre el mar caminaré. Con tu poder yo puedo ver un camino donde
una vez no más. Señor, yo te pido que se vaya el temor. Líbrame de mis temores. Líbrame de mis temores. Temor a la muerte. Temor a que me roben. Temor a que me hagan daño. Líbrame de ese temor. Porque tu palabra dice que el amor echa fuera el temor. Ahora mismo, Señor, tu amor echa fuera todo temor en mi vida. Tu palabra dice que en el amor no hay maldad, se va la maldad de mi vida. Y tu palabra también dice que todo se hará conforme has creído. Hoy renuncio a creer que me van a hacer daño, que le van a hacer daño a mis hijos. Hoy decido creer que tú peleas mis batallas. Y hoy condeno toda palabra, todo juicio, toda calumnia. Todo lo que han hablado acerca de mí lo prohíbo en el nombre de Jesús. Y no gano mis batallas en las redes sociales, las gano en el lugar de oración, en el nombre de Cristo Jesús. Porque las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Soy un hombre, una mujer de oración, y el enemigo tiene que huir. Líbranos del mal. Quiero invitar a los que nos acompañan hoy por primera vez, si permanecen de pie, queremos bendecirles. Bienvenidos, bienvenidos, es un honor tenerles, bienvenidos. Quiero invitarles que cierren sus ojos. Vamos a orar por ustedes. Señor, yo te pido que hoy ellos puedan verte como su protección, como el que pelea sus batallas, como el que los libra del mal. Muéstrales que no son los seguros, no son personas, sino que es Dios, Dios. Pero también muéstrales que el camino para gozar de esta protección es la cruz en donde Jesús murió. Que hoy puedan recibir a Jesús como su protección, como su refugio, como su salvador, como su sanador. Y quiero guiarles en esta oración. Digan conmigo: Padre Dios, hoy decido creer que Jesús murió en esa cruz por mis pecados, y recibo por la fe este regalo. Te recibo, Jesús. Eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi roca, eres mi refugio. Por eso no temeré. Amén. Queremos darles un aplauso de felicitación. Y si es la primera vez que han hecho esa oración, queremos invitarles a que sean los primeros en salir. Hay alguien invitándoles a tomar un cafecito. Si no vienen de otra iglesia, mejor en otras palabras, busquen el pasillo más cercano, porque hay alguien invitándoles a tomar un regalo, a recibir un regalo. Pero también, si tienen una necesidad de oración o si tienen preguntas, esta es su oportunidad. Sus amigos los van a buscar al final. Mientras tanto, nosotros sacamos, ¿cuánto? 20 mil pesos. Porque allí está Gilberto Daza firmando este CD que usted va a comprar, estos CDs. Por favor, bendíganlo. Es un hombre recién casado. Tengan misericordia. Nos ponemos en pie una vez más. Y en la tormenta
venceré, y sobre el mar caminaré. Por tu poder yo puedo ver un camino donde no lo hay. Y en la tormenta venceré.
aplauso al Señor. Podemos sentarnos, el Señor los bendice.